Hoy te estamos contando la liberación de un número todavía indeterminado de presos políticos en Venezuela. Entre ellos, sí conocemos la identidad de los 5 españoles que llegan esta mañana a Madrid, por fortuna. La verdad es que el mundo ha entrado en una espiral de cambios vertiginosa. Sabemos cómo ha empezado, pero no sabemos cómo va a continuar, ni mucho menos cómo puede terminar. Venezuela está claro que afronta una nueva etapa bajo la tutela directa de Estados Unidos. Irán vive una revolución social. Rusia sigue castigando a Ucrania y amenazando a Europa. Y para colmo, Donald Trump coquetea con la idea de anexionarse Groenlandia, un territorio que pertenece hoy por hoy a Dinamarca. Y eso podría reventar la OTAN, claro. Voy a saludar en este momento a Josep Borrell, que fue jefe de la diplomacia europea, aparte de ministro de Exteriores, y que hoy preside el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Señor Borrell, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias.
Parece que 2026 se ha iniciado con una sensación como de aceleración de la historia. Están pasando muchas cosas muy rápidamente y a veces cuesta asimilarlas, y a los europeos quizá nos está costando especialmente, pero las cartas de Donald Trump parece que están sobre la mesa. Parece que Estados Unidos está decidido a controlar el petróleo de Venezuela de momento, a supervisar el país como si Venezuela se hubiera convertido en un protectorado. No sabemos cuánto durará esta situación. Sabemos que Marco Rubio parece que tiene un plan de transición a la democracia, pero no sabemos si ese es el plan del propio Trump. No sé si usted atisba una diferencia de velocidad o de intención entre el secretario de Estado y el presidente de Estados Unidos respecto de Venezuela.
Pues mire, no estoy en una situación para saber lo que me pregunta. Yo creo que nadie lo sepa. Lo único que sabemos, pues, es lo que usted ha explicado, que esto no va de cambio de régimen, esto no va de echar a un tirano que todo el mundo, no todo el mundo, pero muchos, yo entre ellos, hemos calificado de lo que es, pero esto parece que va de apropiarse de los recursos naturales de un país, manteniendo en el mismo sitio que estaba al régimen, una especie de madurismo sin maduro, ¿no? Siempre que se comporten como Trump quiere, si es que lo ha dicho con todas las palabras, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer y resultaré en función de que lo hagan, no lo dejen de hacer. Claro, yo comprendo la frustración de la oposición venezolana, representada por el que se presentó en las últimas elecciones, que Maduro se apropió de ellas. Comprendo su enorme frustración, porque eso quiere decir que se va Maduro y se queda Daisy, siempre que Daisy le satisfaga a Trump en términos de, no sé qué es lo que estarán discutiendo, pero todo parece señalar que es a cambio de poner la mano de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano. Es un poco tremendo, pero es lo que parece que es.
¿Usted qué piensa cuando se hacen analogías por parte de analistas aquí en España con la transición española? Quizá por un exceso de optimismo, hay gente, o de wishful thinking, hay gente que dice que Delcy podría desmontar el chavismo desde dentro, al modo en el que algunos de los líderes del movimiento franquista desmontaron durante la transición, con Adolfo Suárez a la cabeza, el propio franquismo. ¿Le parece que esa analogía está justificada?
Bueno, hay una gran diferencia con esta transición. En esta transición no hubo la intervención de un agente exterior que apareció una mañana y se llevó a Franco del Pardo, ¿no? Eso lo cambia todo. No estamos en una situación donde muere el dictador y las fuerzas políticas españolas, soberanamente y sin intervención extranjera, son capaces de diseñar una constitución que hace una unanimidad y pasar de un régimen de dictadura militar a un régimen democrático. Pero es que aquí es muy diferente. Aquí ahí aparece un señor que no estaba en nuestro escenario, que es la potencia americana, el señor Trump, que dice: aquí mando yo. Para hacer la analogía completa, imagínese qué es lo que habría que haber pasado en España. Aquí no llegó nadie diciendo: aquí mando yo. Ahora, yo no sé, no soy astrólogo, no puedo decirle qué es lo que hay entre Daisy Rodríguez y el señor Trump, pero algo hay. ¿Ese algo se pactó a espaldas de Maduro, o es una oferta que ahora hace Trump al régimen diciendo: te dejo que sigas gobernando, pero a mis órdenes? No le haría yo mucha confianza de que su objetivo final sea restaurar la democracia.
Sospecho que es usted de los que piensan que Delcy puede haber traicionado de alguna forma a su mentor, al propio Maduro, y eso no puede abocar ahora a una guerra de facciones en el chavismo. Es un chavismo teledirigido desde Washington, es peligroso porque se empezarán a acusar entre ellos de traidores. Estoy pensando en Vladimir Padrino, en Diosdado Cabello. Eso puede ser un polvorín, ¿no?
Bueno, las intervenciones militares extranjeras que ha hecho Estados Unidos, la verdad es que se han acabado convirtiendo en verdaderos desintegraciones y polvorines. Mire lo que pasó en Irak, con la excusa de las armas de destrucción masiva que nunca existieron. Ahora el argumento es el tráfico de drogas, pero nunca han acabado demasiado bien, en realidad han acabado más bien mal. Puede pasar lo que usted dice, yo no tengo la menor idea y no voy a hacer juicios de intención sobre quién ayudó o dejó de ayudar, pero suena muy extraño que esa operación pudiese ser llevada a cabo sin el apoyo o la información o desde alguien, desde el interior, ¿no? Si ese alguien era un aparato de espionaje dentro del régimen o era parte del mismo régimen, pues no lo sé, pero veremos, lo sabremos en los próximos días, a medida de que la nueva presidenta interina de Venezuela vaya haciendo cosas, que es lo que Trump ha dicho. La juzgaré por lo que haga, pero lo que haga tiene que ser lo que yo diga.
Es verdad que España ha alzado la voz, el gobierno de Sánchez, de una forma contundente, denunciando la violación del derecho internacional, pero ¿no piensa usted que tampoco alzó la voz con la misma contundencia mientras Maduro violaba los derechos humanos? ¿O son más importante el derecho internacional que los derechos humanos durante la dictadura?
No, yo creo que sí. Yo creo que el gobierno español, mientras yo fui ministro de Exteriores y después, no se le puede reprochar que no haya denunciado la existencia de una dictadura que ha estado violando los derechos humanos en Venezuela de forma sistemática. No, eso yo creo que no se puede. Al contrario, creo que el gobierno socialista español, en todos los debates del Parlamento Europeo, en todas las acciones que se emprendieron desde la Unión Europea durante mi mandato, estuvo siempre del lado de la condena de la dictadura de Maduro.
Pero está la figura del señor Zapatero, el señor Borrell, y hombre, cuando se le ha preguntado incluso directamente en entrevistas televisivas si cree que el régimen de Maduro era autocrático, se negaba en absoluto a condenarlo. Es decir, y a nadie se le
En
oculta el
efecto,
ascendiente que
en
tiene Zapatero
efecto.
sobre este gobierno, ¿no?
En efecto, pero no, yo no sé cuánto ascendiente tiene, francamente. En algunas cosas parece que sí, pero Zapatero no es el gobierno español. Y yo estoy de acuerdo con usted. Yo siempre eché a faltar una condena rotunda del régimen madurista, del régimen de Maduro, que creo que no se justificaba por el hecho de decir, no, es que así yo consigo liberar a algunos presos políticos. No, mire, el hecho de que no se dijera claramente que las elecciones habían sido robadas, que Maduro era ilegítimo porque no había ganado las elecciones, como dijeron los gobiernos europeos, como dije yo desde Bruselas, y que alguien se reservara la opinión, a mí nunca me gustó.
Vayamos ahora de Venezuela a Groenlandia, señor Borrell. Parece que Donald Trump tiene unas pretensiones claras sobre la isla de cosoberanía danesa. Es una isla que tiene un régimen de semiautonomía. Marco Rubio se va a reunir con representantes de Dinamarca la semana que viene y los daneses están muy preocupados. Si realmente hay pasos o avanza de forma unilateral Estados Unidos hacia el plan de apoderarse de Groenlandia, vamos a un choque en el seno de la OTAN. Hay quien dice que incluso vamos al fin de la OTAN. ¿Usted lo ve así de grave?
Hombre, vamos a ver, la OTAN se hizo, fue un invento de Estados Unidos para unir fuerzas de los países democráticos de Europa para juntos hacer frente a una potencial amenaza soviética en el medio de una guerra fría en la que había el equilibrio entre dos potencias, una de las cuales ya ha desaparecido, que es la Unión Soviética. Estaba pensada para hacer frente juntos a un enemigo común. Desde luego no podrá resistir una circunstancia en que el enemigo venga de dentro y que el principal socio de la OTAN se dedique a violar la integridad territorial de otro socio de la OTAN. Esto sí que es algo que difícilmente se hubiera podido imaginar. ¿Puede ocurrir? Pues sí, juzgar por lo que dice Trump puede ocurrir. ¿Cuándo? Pues no lo sé, pero lo que ha hecho en Venezuela demuestra que hay que tomar muy en serio cuando su estrategia de seguridad nacional decía lo que decía sobre América Latina, pues ha pasado de la palabra a la obra y puede perfectamente hacerlo porque él asegura que necesita Groenlandia, la puede obtener de varias maneras, pero en cualquier caso sería un enfrentamiento con uno de los países de la OTAN, con un aliado europeo. ¿Qué harían los demás? Bueno, supongo que lógicamente apoyarle, pero ¿apoyarle cómo? Tiene una acción militar de Estados Unidos. Yo no sé qué podríamos hacer los europeos.
Esa es la pregunta, porque usted ha dicho antes que es verdad que la voz de Europa es un poco demasiado contemporizadora con Trump. Esto es como el chiste de Gila. Alguien ha violado el derecho internacional en algún sitio, pero no se atreve a señalar a Trump. Macron de vez en cuando, pues sí, dice que van a tomar represalias. Pero ¿qué represalias va a tomar la Unión Europea contra Estados Unidos? Es decir, ¿qué podemos hacer más allá de intentar cumplir paulatinamente con el rearme y con el aumento del gasto en defensa?
Pero eso no sería una solución para una anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, el aumento del gasto militar que nos exige Trump y que todo el mundo ha aceptado, una vez más, la excepción de España, no tiene nada que ver con Groenlandia. Eso es para reforzar la OTAN, pero claro, la manera más triste de destruir la OTAN sería una confrontación entre los miembros de la OTAN. Eso, no creo que la OTAN pudiera sobrevivir a una cosa así. Y, naturalmente, el gran beneficiario sería Putin.
Vamos a ese escenario. La semana que viene el presidente del gobierno va a hacer una ronda de contactos con los partidos con una propuesta sobre la mesa, como mínimo polémica, dada la composición de la mayoría de que apoya al gobierno, de socios que apoyan al gobierno. Es decir, la posibilidad de despliegue de soldados españoles en la frontera ucraniana para vigilar la paz en el caso de que se anuncie ese acuerdo de paz. Yo solo veo aquí un consenso entre PP y PSOE, pero eso rompería la política de socios de alianzas tradicional de Pedro Sánchez.
No sé si la rompería o no, pero a mí me parece razonable que si los europeos se ponen de acuerdo para dar a Ucrania una garantía de seguridad en el caso que hubiera un acuerdo, que de momento todavía no hay. Una cosa que me sorprende de la actitud europea es que se ponen a discutir cómo garantizarían la aplicación de un acuerdo sin discutir ni intervenir en cómo sería este acuerdo. No sé, parece un poco poner los bueyes y la carreta en un orden un poco desordenado, ¿no? Primero vamos a ver cuál es el acuerdo y después vamos a ver cómo lo garantizamos. ¿Están dejando ustedes a Zelensky solo frente a Trump y Putin? Algo tendrían que decir los europeos sobre en qué y cómo apoyan a Ucrania, no para después del acuerdo, sino en las negociaciones para llegar al acuerdo. Eso es lo importante. Y bueno, supongamos que se llega a un acuerdo en el que la participación europea brilla por su ausencia. Pues alguien tiene que hacerlo y, francamente, no veo nadie más que los propios europeos. Y si eso ocurre, pues es natural que un país como España participe.
Dos preguntas ya para finalizar, señor Borrell. La primera, ¿usted es de los que piensa que entre Trump y Putin hay una especie de pacto, no diré formal, pero sí implícito, para repartirse sus respectivas esferas de influencia de tal manera que América sea para los americanos en la nueva doctrina Monroe de Trump y Europa del Este para Putin? ¿Y dónde nos deja eso?
Hay que leer con atención el documento que publicó Estados Unidos de la Estrategia de Seguridad. Su estrategia de seguridad nacional, de lo que dejan claro lo que usted dice y que Trump ha dicho: América, el hemisferio occidental es para mí, no es para los americanos, es para mí, es para Estados Unidos. Claro, eso comprenderá, yo estoy ahora en Santiago de Chile, que levanta una cierta inquietud de los países latinoamericanos, algunos de los cuales recuerdan el golpe de Estado contra Allende, orquestado por la CIA, recuerdan todos los regímenes militares de la Operación Cóndor, que ensangrentaron el continente. La primera vez que los Estados Unidos intervienen de una forma brutal, en este caso muy directa, explícita y visible, en otras más escondida, pero igualmente fuerte. Y con respecto a Europa, los europeos haríamos muy bien en leer ese documento con un sentido realista de las cosas. La actitud de Trump hacia Europa en ese documento es absolutamente despreciativa. no solo no nos considera, sino que nos desprecia y nos advierte de que vamos por mal camino, de que si no hacemos algo no podremos contar con ellos y que corremos el peligro de tener estados europeos que tienen el arma nuclear pero están en manos de gobiernos que podrían no ser amigos de Estados Unidos. Hay una cantidad de prevención, falta de aprecio. Desde luego no es el texto de un amigo y aliado. No lo es.
No lo es, no lo es.
No, pero como en Europa se tiene mucho miedo que los americanos nos dejen, nos abandonen, pues han optado por la estrategia del apaciguamiento. No hay que llevarle la contraria. No hay que decirle nada que le irrite. Si quiere aranceles, aceptamos aranceles. Si quiere gasto militar, aceptamos gasto militar. Es una actitud muy de vamos a ver si se calma, porque si nos ponemos bravos, será peor. Yo no sé si esto funciona con Trump. Tengo la presentación de que Trump es una persona que solo respeta al que le planta cara. China le ha plantado cara cuando le dijo, le voy a poner unos aranceles monstruosos. Y le dijo así, pues yo también a ti. Y al final tuvieron que llegar a un acuerdo razonable. Y Europa no está en esta actitud.
No parece, no. Una última pregunta, señor Borrell. Claro, usted ha sido muy crítico con las pretensiones de financiación autonómica de Cataluña del señor Junqueras. Tuvo usted un debate célebre, escribió usted un libro sobre los cuentos del independentismo y resulta que nos encontramos ayer con un acuerdo anunciado por el propio Junqueras después de visitar la Moncloa con Pedro Sánchez para un nuevo modelo de financiación que consagra el principio de ordinalidad y que le da a Cataluña alrededor, según Junqueras, de 4.700 millones de euros adicionales. No sé qué le parece esto, como socialista.
Pues de momento no me puede parecer nada, porque como le he dicho, estoy en Santiago de Chile, con una cierta diferencia horaria, y me acabo de enterar de ese encuentro en la Moncloa y de este acuerdo que ha anunciado Junqueras. No lo sé, no puedo juzgar. En su día, ya dije, cuando se llegó al acuerdo para la investidura del señor Illa, que yo estaba en contra del sistema que se acordó, porque era, en mi opinión, una extensión del sistema foral a Cataluña. Y eso es lo que han acordado ahora, o no, no lo sé. Más financiación para las comunidades autónomas, en principio, no es malo, porque detrás de la comunidad autónoma está la sanidad, está la educación. Las grandes competencias del estado de bienestar, con exclusión de las pensiones, están en manos de las comunidades autónomas. Luego, financiarlas mejor debería redundar en más gasto para sanidad y en educación. Si es eso y se hace de una forma equitativa, yo no tengo nada en que se aumente la financiación autonómica, pero no sé más. Y, por lo tanto, me reservo la opinión, pero tengo que vérmelo, tengo que ver el acuerdo.
Pero en principio no parece muy progresista dar más a quien más aporta al Estado, porque si uno aporta más al Estado es porque tiene dinero, porque es más rico. Es decir,
esto es
un juego de suma cero.
Yo honestamente no sé quién sale, no sé nada sobre este acuerdo, más que el señor Junqueras ha dicho que eso implicaría una cierta cantidad de recursos adicionales para Cataluña y que todos salían ganando. No puedo opinar sobre algo que no conozco. Hay que ver cómo queda el conjunto de las comunidades. Lo importante al final es la financiación per cápita, a igualdad de competencias y a igualdad de esfuerzo fiscal. Si la Comunidad de Madrid decide suprimir el impuesto sobre el patrimonio y sucesiones y le hace un regalo a sus contribuyentes, eso hay que tomarlo en cuenta. A igualdad de competencias y a igualdad de esfuerzo fiscal, hay que comparar las financiaciones per cápita, por habitante. En este momento, utilizando esta métrica, Cataluña no es la comunidad autónoma peor financiada, ni mucho menos.
No.
No.
Pues.
¿Va a mejorar a todas de manera que todo el mundo salga beneficiado de una forma equitativa? Pues es posible. Eso costará un dinero y ya veremos de dónde sale. Si eso implica cambios en la estructura de funcionamiento de la fiscalidad en España, ya es otra historia. Una cosa son los flujos económicos, otra cosa son las estructuras institucionales.
Pues, señor Borrell, estaremos muy atentos a ver si, sobre todo porque tiene una larga tramitación parlamentaria este acuerdo y tiene que votarlo Junts en el Congreso, ya veremos. Pero estamos en contacto para futuras consultas porque el mundo se está poniendo verdaderamente interesante. Un abrazo y muchas gracias por esta.
Muchas gracias por esta conversación. Siempre es un placer tener oportunidad de explicar las cosas. Gracias.
Gracias, señor Borrell.